Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, hola, buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otro programa de Radar Empresarial, transmitiendo desde las instalaciones de la propia Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa. Y vamos a iniciar el día de hoy con un tema por demás interesante como los últimos que hemos presentado, ¿sí? La innovación pospandemia en la industria inmobiliaria. Temas muy divertidos, sí, pero también muy controversiales, ¿sí? Y bueno, hoy nos acompañan José Antonio Perea Contreras, el maestro José Antonio, y la maestra Zenit Guadalupe
Álvarez,
sí. De pronto se le van a uno los nombres, los apellidos, pero bueno, les agradezco mucho el que estén aquí con nosotros, sí, el que hayan aceptado esta invitación a este programa, sí, a nuestro octavo programa de Radar Empresarial. Y voy a darles una pequeña semblanza de Zeni. Ella es licenciada en Derecho por la propia Universidad de Guadalajara, emigra a Vallarta, ¿sí? Y en Vallarta estudia la maestría en Administración de Negocios en este centro universitario. Trabajó en algunos lugares, pero además ha sido emprendedora, porque ella trabajó al inicio que empezamos con los asuntos de lo de biodegradable. Inicia ella vendiendo y teniendo su propia empresa de desechables biodegradables. Hoy trabaja en una agencia inmobiliaria que es Century 21. Bueno, Ocean hoy ya Realty. Tiene 3 años, ¿verdad? Sí. 3-4 años trabajando en Century 21. Y bueno, platicábamos hace un momento algunas situaciones que se presentan en este campo de la industria inmobiliaria. Y también le voy a ceder también el uso del micrófono al doctor Manuel Ernesto Becerra Vizarrón, quien nos va a hacer una pequeña semblanza, doctor, del maestro José Antonio Perea. Y me da mucho gusto hoy compartir micrófonos contigo.
Sí, muy bien. Pues buenas tardes a todos los radioescuchas y bienvenidos al octavo al octavo Radar Empresarial, el octavo programa Radar Empresarial. Qué rápido, doctora Luz Amparo, ya desde que inició este excelente programa, como hemos venido abordando diferentes temas que abonan a lo que se está desempeñando en la actualidad, en este caso la innovación pospandemia de la industria inmobiliaria. Y también como miembro del cuerpo académico que es el equipo de trabajo de donde surge este programa, les doy la más cordial bienvenida a estas dos personas que,
gracias,
aparte de ser expertos en lo de bienes raíces, también, como bien lo comentó la doctora Luz Amparo, pues son emprendedores, ¿no? Y eso también hay que aplaudirse, ¿no? Porque también, aparte que son expertos en bienes raíces, tienen ese espíritu, esa capacidad emprendedora que ya la conocemos nosotros de cada uno de ustedes. Y bueno, en este caso les presento la semblanza de José Antonio Perea Contreras. Él es licenciado en gestión de empresas turísticas y también maestro en finanzas. Está actualmente también tiene algunas certificaciones en lo que como asesor inmobiliario, y se ha ido a estancias para analizar esta cuestión de la inmobiliaria a Málaga, España. Entonces ha tenido alguna amplia experiencia, y también aquí en Puerto Vallarta pues se ha desenvuelto en momentos difíciles ambos, también la maestra Zeni, en la cuestión de lo inmobiliario, ¿verdad? Que ya nos platicarán con las preguntas que les vamos a hacer ahorita, ese efecto de lo cual estamos ansiosos por saber su opinión al respecto.
Sí, muchas gracias. Y en efecto ha sido una situación difícil, consideramos que para la industria inmobiliaria, pero bueno, a lo mejor estamos equivocados nosotros y en lugar de ser difícil, realmente ha sido un éxito, ¿no?
Así es.
Amigos, también los invitamos a que nos escriban, nos escuchen a través de el Facebook, nuestras redes sociales, en Radio UDG PB, y también nos pueden llamar al teléfono 322-22-622-33 o en el 800-337-6314. Aquí estamos en Radio Universidad. Y bueno, pues sin más preámbulos, creo que iniciamos pues con una pregunta difícil de este tema tan interesante, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿cuáles han sido las barreras más fuertes que han tenido a lo largo de estos últimos 2 años y medio a raíz de la pandemia, maestra Zeni y maestro? ¿Qué nos pueden comentar?
Adelante. Pues primeramente agradecer por la invitación al doctor Manuel y por tener esta charla, ¿no?, tan amena con la maestra Zeni, que también está en Bienes Raíces. Y más que nada siento que no hubo barreras como tal. Sí nos limitaron a tener esa conversación que antes teníamos con los clientes, que era directa, persona con persona, pero empezó la pandemia, lo que sería la higiene de la salud, no tener contactos con las personas, se cambió con el teléfono, ya hacíamos videollamadas o pues llamadas con los clientes y les mostramos las propiedades, pero no fue tanto una barrera sino un cambio de utilizar los medios, que es la tecnología actualmente. Ya es más fácil que un cliente te compre de otro lado sin antes conocer la propiedad, y eso nos benefició a nuestro ramo. De hecho, creo que fue de los mejores años en Bienes Raíces y se ha mantenido desde el 2020 hasta la fecha.
Maestra Zeni.
Así es, coincido. Creo que ha sido un periodo muy bueno. Poco después de la pandemia empezó un pico ascendente que, bueno, ahorita platicábamos, se ha frenado un poquito por situaciones tanto de, creemos, el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y la baja un poquito del dólar ha frenado un poquito el mercado, pero íbamos en una carrera que parecía que no se iba a detener, ¿no? Y bueno, consecuentemente para la población hemos visto el impacto en la inflación que eso ha tenido. Uh-huh. Esperemos que eso también se frene un poquito. Más que barreras, creo que a raíz de la pandemia, como bien dice José, fue una oportunidad de ver las cosas diferente y de aprender a trabajar de una manera distinta. He tenido clientes que han comprado sin ver la propiedad gracias a las nuevas herramientas que contamos, desde el tour virtual que le permite al cliente a solo un clic recorrer la propiedad completamente y conocerla, Google con los mapas, la ubicación perfectamente de dónde va a estar tu propiedad, incluso tener una vista real desde la calle donde estás ubicado. O sea, es increíble y es fabuloso. Y yo creo que sigue también esto mucho más allá. Desde hace más de un año que se está hablando del metaverso y de cómo se va a desarrollar todo esto. Me apasiona, quiero seguir investigándolo porque creo que definitivamente hacia allá va. Y clientes que ahora quieren incursionar en las inversiones usando sus criptomonedas, clientes que llegan y piden la oportunidad de pagar sus operaciones con criptomonedas, que no se vuelve más que otro tipo de moneda, nada más. El cliente comprador puede pagar con criptomonedas, el cliente vendedor puede convertirla al tipo de cambio que más le interese, pesos, dólares, euros, lo que quiera. O sea, finalmente, creo que la barrera, más que nada, y esa es atemporal, es la educación. Que entendamos cómo va evolucionando y nos vayamos educando en las nuevas formas. Y pues la educación del mercado mexicano, ¿verdad? Al mercado mexicano nos cuesta mucho trabajo todavía trabajar con asesores inmobiliarios porque creemos que nos va a costar más, creemos que tenemos que pagar. Hay cierta desconfianza mexicano con mexicano que seguimos teniendo de ay, me quiere fregar, no trabaja para mí, claro, trabaja sí, para sí. Sus propios intereses, ¿no? Entonces, educar al cliente y generar esa confianza no es algo a raíz de la pandemia, es algo atemporal que tenemos que aprender a hacer todos los que trabajamos. Y una vez que te ganas al cliente, bueno, ya no es un cliente, ya se convierte en relaciones de por vida. Tengo clientes también que me siguen buscando, aunque ya no sea para operaciones, y que yo sé que en el futuro seguiremos trabajando juntos si se da la oportunidad, ¿no? Porque ya me gané su confianza.
Que una confianza muy bien ganada.
Gracias.
Sí, porque gracias. Los conozco a los dos y, bueno, sé que no ha sido fácil el camino que han recorrido, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Doctor.
Sí, entonces podemos concluir aquí que el sector inmobiliario, que va al parejo del sector de la construcción, no paró a partir del 2020, ¿verdad? Igual fue uno de los sectores, pues se podría decir que siguieron ese crecimiento o despuntaron, igual que el sector salud, obviamente, ¿verdad? Porque sí. se llenó de laboratorios como si fueran Oxxos o kioscos, ¿verdad?
Sí.
Y el asunto que ahorita pues ya están cerrando y muchos llegaron aquí para quedarse, donde quiera hay laboratorios, ¿verdad? Entonces también lo de fraccionamientos y también lo de construcción y bienes raíces, podemos entonces comunicar nosotros a los radioescuchas que es un sector que no tuvo barreras, que simplemente, como lo comentan ustedes, emigró a un modelo de utilizar estrategias digitales diferentes para seguir fomentando y vendiendo en este caso.
Más que nada, como dijo Zeni, la educación de que muchas personas no sabían cómo invertir o cómo comprar una propiedad, o no se daban el tiempo, porque nos tocó muchos doctores que preferían viajar, entonces le cortan los viajes, ya no se puede ir, no sé, a Europa, que son costos por lo bajito 40 mil pesos. Entonces, todo ese dinero que tenían, pues lo empezaron a mover porque no lo querían tener en sus cuentas. Entonces, cuando se les da esa educación de puedes utilizar tu dinero en una inversión, en una propiedad, pues creo que ahí fue donde empezó también mucho el aumento en bienes raíces, porque pues lo único que haces era estar en casa, ver el Facebook, YouTube, y dices, TikTok. TikTok. Sí, así es. Entonces es la educación que ahorita la mayoría de las personas le interesa invertir, y nosotros los podemos ayudar en esa cuestión.
Muy interesante, una temática por demás que nos interesa a todos los vallartenses, porque es bueno, pues, al final de cuentas sí hemos visto el crecimiento en cuanto a condominios, sobre todo, ¿no? O sea,
así es.
Que han ido creciendo y hemos ido creciendo paulatinamente, y bueno, ya no solamente es el vivir 5 personas, sino son 100 personas, y esa ellos pues requieren de ciertos servicios que a lo mejor todavía nos falta algo en ese campo, ¿no?, de los servicios, mejorar los servicios para que entonces las ventas, pues por supuesto, se sigan dando, ¿no? Y esto nos lo platicarán ustedes ahorita regresando del corte. Muchas gracias, amigos. Les recuerdo, escríbanos, comuníquense con nosotros. Estamos en el programa de Radar Empresarial.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muchas gracias, queridos radioescuchas, por seguir estando aquí con nosotros en esta plática de esta tarde, en donde estamos hablando precisamente de la innovación post pandemia en la industria inmobiliaria. Vamos a escuchar una cápsula en el menú económico a cargo del maestro Miguel Camacho. Sí.
Menú económico con el maestro Miguel Camacho.
Adam Smith y el mercado inmobiliario vallartense. El precursor de la ciencia económica, Adam Smith, propuso en el siglo XVIII que cuando algunas actividades económicas se vuelven artificialmente muy rentables, los flujos de capitales que se dirigen hacia ellas resultan dañinos para la sociedad. De acuerdo con Smith, cuando los gobiernos intervienen para restringir la competencia económica y crear ganancias extraordinarias para pocas empresas, estas se vuelven tan rentables que todo mundo desea invertir en ellas y no en otros proyectos tal vez más necesarios. Por ello, propuso que los capitales se desplazaran libremente entre industrias como guiados por una una mano invisible que asigna más recursos a las actividades en que son más productivos. A falta de información completa, solo nos queda especular sobre estos temas, pero probablemente se puede plantear que existen importantes barreras institucionales y de costos para la entrada de empresas al negocio de la construcción y venta de inmuebles en la localidad. De la misma manera que Smith denunció la intervención pública que creó en sus tiempos una compañía monopólica de comercio exterior que se volvió extremadamente rentable, ahora se puede indicar que los requisitos de capital necesarios para construir torres de departamentos para extranjeros y la discrecionalidad administrativa a la hora de otorgar permisos de construcción crean una industria nicho en donde no todos pueden entrar, pero aquellos que sí lo logran actúan desviando recursos valiosos que podrían tener usos alternativos hacia una actividad que es artificialmente rentable. En octubre de este año, la industria de la construcción empleó en el municipio, de acuerdo con cifras del IMSS, a poco más de 9,000 personas, mientras que la hotelería en conjunto empleó a poco más de 15,000. Bajo esta situación, la economía local de Puerto Vallarta se encuentra cada vez más enfocada hacia una industria que, debido a su naturaleza, está limitada por la disponibilidad de superficie edificable y cuyo futuro es incierto, debido a que cuando los precios de las nuevas unidades construidas dejen de crecer y se comienzan a acumular los stocks de edificios sin vender, los capitales fluirán nuevamente buscando pasturas más verdes en otras localidades. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Sí, muy bien, pues regresamos con la opinión de los invitados. Antonio, Zeni, digo, permítanme hablarles de tú. Creo que,
claro que sí.
Esta, como bien lo comentaste, Antonio, es una plática, sí, y nos gustaría ver que su opinión al respecto de los datos que presenta el maestro Miguel en su cápsula.
Totalmente de acuerdo con lo que menciona, pero no creo que sea un fenómeno exclusivo del sector inmobiliario, ¿no? Yo creo que en todas las empresas se dan y los inversionistas siempre están buscando las áreas de oportunidad, las explotan hasta que ya no le pueden sacar más. Y next, a lo que sigue, ¿no? Pero en ese sentido creo que también hay un efecto que hemos visto como locales, que es el incremento en los precios de renta, ¿no? Que se ha vuelto terrible porque nos estamos viendo orillados a la gentrificación. ¿Qué nos queda vivir a los locales? Un local promedio con un sueldo de 10,000 pesos, ¿a dónde se va a ir a vivir para poder pagar una renta de 20,000? Claro que no. Se tiene que ir a vivir a Ecoterra, se tiene que ir a vivir a La Misión, probablemente. Usar una hora de ida y una hora de vuelta, quizá, para trasladarse a su trabajo. Disminuye como locales un poquito la calidad de vida debido a este fenómeno, siento yo. Probablemente, ¿no? Por las distancias y por las zonas a las que nos tenemos que empezar a recorrer, porque las zonas donde habitualmente nos desenvolvíamos, pues se vuelven inaccesibles económicamente para la gran mayoría de la gente que trabaja en Vallarta y que vive como local. Porque muchas veces el propietario que compra una propiedad como inversión sabe que de octubre a marzo probablemente la puede rentar en dólares y no le importa tener el resto de los 6 meses desocupada o rentándola pequeñas estancias por Airbnb, porque sabe que dolariza su renta. Entonces un local pues no está en posibilidades de pagar eso, ¿no? Por otro lado, también se ha prestado a muchos fraudes, que creo que esa es la parte negativa de todo este fenómeno. Desarrolladores que no cuentan ni con las calificaciones ni con la preparación, que ese sería el menor de los males, ¿no? Porque todavía la preparación se puede subsanar con de alguna manera, pero el que deliberadamente va con la intención de hacer fraude, y lo vivimos aquí en varios desarrollos, que fue muy conocido en su momento la situación. Gente que aún todavía no puede escriturar su propiedad que pagó hace años, porque desde un principio el desarrollador sabía que las cosas no estaban en orden, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor como agentes, ayudarle al cliente que compre con certeza jurídica de lo que está adquiriendo. Se han desarrollado cada vez más frecuentemente el tema de los fideicomisos, donde ya la empresa no utiliza el dinero del comprador, sí, efectivamente, no utiliza el dinero del comprador para construir, utiliza recursos de un banco y el dinero de los compradores se va a un fondo. Entonces, si algo sucede, el dinero se le regresa íntegro, con algunos cargos, probablemente algunas pequeñas por manejo, ¿no? Pero en realidad no pierde porque están protegidos. Ha sido una figura que se ha desarrollado mucho últimamente. Y bueno, el tema de los permisos también, que se ha vuelto, como decía usted hace rato, doctora, zonas que ya no da la capacidad de la infraestructura para más. Entonces, lo vivimos en zona romántica. ¿Cómo fue el problema del drenaje? Se está viendo en Versalles también. Cómo está el problema de que ya es insuficiente. Sí. Entonces, empieza el ayuntamiento a poner ciertas restricciones. Por ejemplo, zona romántica ya nos están concediendo permisos de construcción o están siendo muy estrictos, ¿no? Antes en 140 metros cuadrados querían hacer una torre de 8 departamentos. ¿Qué les? O sea, ni estacionamiento, ni drenaje, ni... Es insuficiente, ¿no? Y ahora ya están restringiendo mucho, creo que terrenos de no menos de 500 metros cuadrados para desarrollos verticales. Incluso aún así, hay muchas barreras. Y eso lo están haciendo pues precisamente por toda esa explosión que se vio tan desbordada. Por el lado positivo, yo creo que particularmente Vallarta, al ser un destino turístico, no tenemos otra industria más que el turismo. Entonces la pandemia nos golpeó terriblemente y lo que sostuvo la economía de Vallarta, en mi opinión, fue el desarrollo inmobiliario.
Así es. En mi opinión, las empresas que están construyendo actualmente en la zona, por ejemplo, ¿puedo mencionar marcas o no se puede mencionar marcas?
Pues por la zona, lo más.
Bueno, por la zona. Pues sí son locales, pero también ya están llegando muchos inversionistas pues de Monterrey, de Canadá, y siento que está bien, porque lo que hacen los desarrollos también muchas veces las avenidas sí meten pues permisos al municipio para que arreglen avenidas, el tema del drenaje, o sea, dar soluciones, que es lo que hace que vivamos con una calidad de vida mejor. Entonces siento que muchos desarrolladores sí lo hacen, otros no lo hacen tanto, pero sí lo tienen que hacer pues para que esto siga siendo atractivo, y también es un destino turístico, entonces queremos lo mejor para Vallarta. Los locales, yo a mis amigos sí les comento pues que inviertan desde jóvenes para que puedan pues tener su casa, no en una lejanía como lo mencionas, Ecoterra, o que se vayan para Las Palmas, sino que sea algo pronto, pero también es informarse, porque si hay productos, no sé, desde 500 mil, 600 mil, que todavía ahorita están en San Vicente, que no está tan retirado para los que vienen a Nayarit, que lo pueden hacer. O ahorita ya en Vallarta, por ejemplo, en Ixtapa, aquí en el CUT, hay un desarrollo también muy bueno. Entonces sí es hacerlo, porque también los locales dicen, es que yo tengo mi casa de mis abuelos muy grande y ya no quiero una casa pequeña, pero si no compras ahorita, pues te vas a ir alejando un poco más. Entonces sí lo pueden hacer desde ahorita con una calidad pues buena.
Y más cercano, ¿no?
Sí, más eso, cercano.
Más cercano
porque
a la vida productiva, o sea, es decir, a sus trabajos.
Sí, porque si no lo hacemos los locales, lo va a hacer los extranjeros, y siento que también nosotros como local lo podemos hacer, no que se coman el pastel los extranjeros.
Sí, doctor.
Sí, comentaron algunos puntos muy importantes. Uno de ellos, sin duda, es que la idiosincrasia del cliente, ¿no? De quién realmente es el asesor, quién me está dando la información, ¿no? Y la existencia de fraudes, ¿verdad? Por parte de las constructoras, ¿sí? Temas importantes, y también la construcción vertical, ¿no? Que se ha venido dando bastante en la zona de Versalles, por ejemplo. ¿Cómo ustedes ven esa parte, tanto de los fraudes, si se siguen dando o ya no están, o cada vez menos, o cuál es la tendencia? Y también si ya va llegando a su punto la construcción vertical en Versalles.
En Versalles siento que sí van a seguir desarrollando, porque pues hay muchos lotes, casas también pues que ya no, que no se habitan, entonces siento que sí se van a seguir desarrollando en la zona de Versalles. Va a ser como, siento, a mi parecer, como el nuevo centro de Vallarta.
Pues muy interesante pregunta. Yo siempre digo, cuando se trata del tema de inversiones inmobiliarias, que quisiera tener una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero sí, o sea, la tendencia hasta el momento, y a menos que pase algo extraordinario, es que va a seguir. Es una zona que tiene mucho atractivo, para los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Tiene una muy buena ubicación. Los empresarios restauranteros de la zona han hecho un trabajo extraordinario en promover el área y en darle una personalidad y una identidad. Las calles empedradas son muy atractivas todavía para el extranjero, por el aire de pueblito y todo eso. Pero bueno, si sigue así, pues ya va a perder ese atractivo, porque va a ser una zona de puros edificios, ¿no? Al final de cuentas, calles empedradas, pero puros edificios modernos en todas partes.
Y carros estacionados.
Llegará insuficiente espacio de estacionamiento, exacto. Llegará un momento en que tendrá que migrará. Yo el potencial que veo ahorita, por ejemplo, 5 de diciembre se frenó por el tema que estamos hablando, pero por ejemplo la colonia Lázaro Cárdenas, que está pegadita a 5 de diciembre y que hay algunas partes que tienen vista atractiva, puede ser otro punto de desarrollo importante en este momento.
Pero igual hacia condominios.
Exacto, es que sí. Es que esa es pura simple lógica matemática, o sea, y además con el valor que están teniendo los terrenos, ¿de qué forma maximiza el inversionista desarrollador su inversión? Construyendo vertical.
Sí, a costa de un precio sumamente alto. Y pues a quitarle ese atractivo, ¿no? Creo yo, de ese pueblito que tú mencionas, Eni, de ese pueblito atractivo que estaba con anterioridad en la zona romántica, y que bueno, lo podemos perder. O sea, como la Ciudad de México, ¿no? Perdón, la Ciudad de México. Bueno, vemos Coyoacán, por ejemplo, y Coyoacán, unas casas hermosas, una construcción muy bonita, sí, pero al final están vendiendo también, están haciendo condominios verticales, ¿no? Entonces, deja de ser el atractivo, creo yo, ¿no? Independientemente de el costo, de cada uno de los departamentos o casas o demás, bueno, deja de ser el atractivo y el sabor. Claro. El sabor a pueblo, ¿sí? Claro. Ok, nos vamos a corte comercial, y bueno, los estamos esperando con sus llamadas o con sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Pueden sintonizarnos a través de Radio UDG PB, o bien llamarnos al teléfono 322-22-622-33 o al 800-337-6314. Vamos a corte.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, muchas gracias, queridos radioescuchas. Seguimos aquí con tema interesante, la innovación pospandemia en la industria inmobiliaria. Y nos comentabas, antes de irnos a corte, algunos puntos de vista. José Antonio, nos gustaría que continuáramos con esto.
Sí, más que nada se está desarrollando todo lo que es vertical por el terreno. O sea, los terrenos ya, los costos son muy altos, y también la tendencia en lo particular, los jóvenes o los que tienen ahorita, no sé, edad de 30, 40 años, ya están buscando pues departamentos, o también ya no quieren una familia grande, que eso también es como, prefiero un departamento, o prefiero rentar un departamento, no comprarlo, sino rentar un departamento, tener una buena ubicación, a comprar una casa. Entonces, sí es atractivo tanto para los desarrolladores vender mejor departamentos. Ya hay departamentos desde 34 metros cuadrados, entonces es increíble lo que le sacan un departamento de 34 metros en Bucerías en 2,600,000, y tú, entonces, ¿cómo puedes comprar algo en ese precio, no? Pero claro, pues está existiendo y lo estamos viendo actualmente. Entonces, desarrollador ve el terreno y dice, puedo construir tantos departamentos, o puedo construir una casa de 8,000,000, 12,000,000, pero pues no va a ser tan rentable como vender 20 departamentos.
Sumamente pequeños, las camas están empotradas, estudios, en la pared, o
estudios, sí.
Son estudios, ¿no?
Me acordé de la doctora Berta, la ley de la oferta y la demanda.
Así es, sí. Es una oferta, negativa para el que va a comprar, porque ahorita en este momento está soltero, adquiere el departamento, va muy bien con sus condiciones por su soltería y demás, pero más adelante, ¿qué sucede? No, doctor, o sea, ¿qué sucede cuando si llega a tener una familia? pues viene la problemática precisamente de que ya no es suficiente un espacio de 34 metros o de 45 metros y hay que comprar. Y cuando quieres adquirir ya otra vivienda, ¿cuál es el costo que tienes que pagar? ¿Sí? Doctor, adelante, Ceni.
El producto que comenta José Antonio es un producto específico, no es para familias, no es para cualquier persona. Es un producto enfocado más bien al inversionista que sabe que lo va a rentar por estancias cortas de Airbnb, por ejemplo, donde vienen solo una pareja a quedarse, solo vienen a dormir y lo que buscan es la cercanía con la playa. Entonces, solo quieren una regadera y una cama, realmente. O extranjeros solos que vienen a pasar una temporada completa de invierno aquí y que no necesitan más espacio, que buscan la cercanía con la playa, pero que quieren algo que puedan pagar ellos también de renta. Entonces, es un producto muy específico. Sí. Pero por otro lado, creo que también parte de la educación es entender que las inversiones en bienes raíces nunca son una pérdida. Invertir en bienes raíces siempre a futuro va a dar rendimiento. Aunque lo que te alcance para comprar ahorita no sea la casa de tus sueños, no quiere decir que te tengas que quedar para siempre con esa propiedad. En un futuro la vendes con una utilidad y puedes tal vez ya en ese momento, con una mejor situación económica, comprar algo mejor e ir subiendo constantemente. Son inversiones seguras, definitivamente no tienen liquidez inmediata, pero las inversiones en bienes raíces, bien analizadas, bien estudiadas, son una apuesta segura, en mi opinión.
Doctor.
Sí, justamente eso es lo que comentábamos ahorita entre corte, que se requiere la asesoría de un, ahora sí, de un, valga, ¿no?, la redundancia, de un asesor inmobiliario que te asesore, que te diga los pros y los contras, que no por querer cerrar la venta a su momento y pensando en su comisión, te hable maravillas de algo, te ponga nada más, no sé, el bien raíz o el coto, así, y no te comente la periferia, no te diga la periferia, ¿no? O sea, ahí es donde yo les comentaba hace rato que sí se requiere estar pues certificado, capacitado, con toda la información para no caer en ese fraude que comentábamos hace rato, ¿no? O en esas demandas que luego me comentaste que se podía construir en segundo piso y me estoy construyendo y ya me metí una bronca aquí y aparte ya se están cuarteando las paredes, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo eso comento. Cuando hablan de educación, creo que va en todos los sentidos. Claro. Tanto para el cliente como también para el asesor, ¿no? Por eso esa palabra me hizo así como mucho ruido, porque dije, claro, es que la educación va en bidireccional, sentidos, claro, ¿no? Va en ambas partes, ¿no? Pero bueno, ¿tenemos otra pregunta?
Tenemos otra pregunta. A nosotros nos gustaría saber, ¿cómo ven ustedes el mercado antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Era el mismo? ¿Cambió? ¿Se modificó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en esta pospandemia?
¿Antes de la pandemia y después de la pandemia?
Difícil pregunta, ¿no?
Bueno, hay que ver que Vallarta tiene dos mercados. Vallarta tiene el mercado del local, de los que vivimos aquí, y el mercado del extranjero o el inversionista. Para el inversionista o para el extranjero somos un mercado de segunda vivienda, no somos su necesidad primaria. Entonces era un proceso un poquito lento la adquisición de una propiedad como segunda vivienda porque no tenían la urgencia de irse a vivir ahí o como inversión. Era un proceso de análisis, era un proceso de espera que vaya yo a la ciudad y entonces veré. El tiempo de venta de una propiedad, por ejemplo, nosotros con los extranjeros es muy común que nos pregunten cuánto tiempo tiene en el mercado, porque en Estados Unidos o Canadá una propiedad con más de 60 días en el mercado es una propiedad que ya se empieza a quemar, es una propiedad que el cliente dice algo tiene malo que no se ha vendido, mientras que aquí 6-8 meses es normal. ¿Por qué? Porque nuestro cliente empieza a venir en invierno. Entonces si enlistas una propiedad en marzo vas a tener 6 meses, tenías 6 meses, digamos, muertos, ¿no? Hasta que empezaba a venir el mercado inversionista. Entonces, ahora con la pandemia, bueno, se ha borrado un poquito esa barrera porque ya empiezan a tener todo eso al alcance de un clic, ya no, muchos empiezan a confiar ya en que no necesito estar ahí, puedo empezar a buscar, pero aún así todavía existe esa, de que no somos la urgencia por vivir en un lugar, no somos la urgencia por adquirir una propiedad. Y el mercado local, que ahí sí, es alguien que está buscando su vivienda primaria y que la mayoría de esas operaciones son con crédito. Son ya sea crédito bancario o Infonavit. Entonces requieren ambos dos enfoques distintos. Y creo que en cuanto al mercado local, pues no ha cambiado mucho. Sigue siendo una dinámica similar. El mercado extranjero, creo que lo que se ha borrado es un poquito el periodo de tiempo entre la espera de que deja, voy y veo y visito, a empezar a comprar ya desde donde están, solo con ver y hacer un recorrido virtual.
O sea, se hizo lento la venta con los locales y más eficiente quizás con el extranjero, ¿no?
Bueno, en mi punto de vista, siento que el local ya busca más información, porque como hay pocas opciones, como que el local dice, ah, voy a ver este proyecto, pero lo ve en internet y luego busca otras opciones. Y ya cuando lo llevas al desarrollo, ya dice, ah, ya lo he visto en internet. Como que antes de la pandemia no revisaban tanto, y ahorita ya revisan más porque se dieron como que el tiempo. Entonces siento que el local ya conoce más el producto de lo que quiere, pero desconoce el tema de cuánto le va a caer una mensualidad, de si lo puede comprar con crédito, cuántos de apartado, o sea, desconoce todas esas partes. Entonces quiere una casa que cuesta 3 millones, pero como lo vieron en internet y no decía el precio, dice, ah, quiero conocer esa casa. Sí lo perfilas antes, pero muchas veces ya cuando le dices la mensualidad, dice, no, es que yo no puedo pagar esa mensualidad. Entonces siento que sí hay mucha, como ya mucha información en internet, que antes no había tanto, o antes los locales no buscaban, pero ahorita ya buscan un poquito más eso. Y es, como comentan, pues dice, ah, tengo a mi primo que también es asesor, pero no me dio la misma información que tú me dices, y se van pues contigo por la atención y la información que le brindas. Entonces siento que sí es bueno lo que sucedió, porque ya se están informando un poquito más las personas, y antes no se informaban tanto en querer comprar una casa, como que les daba pues igual seguir rentando, y ahorita ya quieren algo propio.
Doctor.
Sí, entonces ustedes creen, ahora sí que en este periodo, como si tomamos 2019 al 2022, 2021, ¿sí? Ahí, ¿cuál creen ustedes que hayan sido las acciones innovadoras, ¿sí? Que a lo mejor ustedes, como están en esa dinámica, no lo ven, pero ahorita si hacemos un análisis introspectivo, ¿cuáles podrían ser esas acciones o estrategias innovadoras que surgieron en sus equipos de asesores inmobiliarios?
Pues no sé si tanto como innovadoras, porque creo que ya existían. Lo que creo que tal vez no se había hecho tan común su uso, porque digo, ¿desde hace cuántos años que existe Skype y para hacer videollamadas? Sí, y ahora, sí. ¿Por qué Zoom fue quien hizo el boom, no? ¿Desde hace cuántos años que existe YouTube para hacer videos, y de pronto TikTok se vuelve un boom con una formato muy específico de videos breves y que se está empezando a usar en todo este mundo también de los bienes raíces, ¿no? El tema de los tours virtuales desde hace mucho que existe y muchas veces no lo quieren pagar porque no es barato. El tema de los drones, pero que utilizarlo es una herramienta muy valiosa de ventas, ¿no? Depende de la propiedad, pero vale la pena la inversión que nosotros como asesores, cuando enlistamos una propiedad, hacemos en ese tipo de producto, porque nos acerca a ese mercado, el usar las plataformas, las redes sociales y las herramientas. Ya el cliente ya no esperar a estar viéndonos cara a cara, ya podemos hacer una videollamada por WhatsApp, por Zoom, sí, por Messenger, por lo que el cliente quiera, ¿no? El tema de la banca en línea, que bueno, ya existía también, pero que también se ha vuelto súper, ya te pagué, toma, listo, ¿no? Entonces
te mando el recibo.
Sí, y te mando el recibo digital, ¿no? Entonces, más bien creo que lo que nos hizo, y como bien dices también, el tema de que el acceso a la información del que tiene el cliente se ha vuelto, se ha democratizado ahora, sí que podríamos decir.
Ok, interesantes respuestas, Zeny. Al corte, regresando del corte, platicamos contigo, José Antonio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a corte, no dejen de comunicarse con nosotros. Les recuerdo, estamos en el 322-226-2233, en nuestras redes sociales, de Radio UDG PB, aquí en su estación favorita, que es Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muchas gracias, queridos radioescuchas. Bueno, un tema interesantísimo, porque en los intes de los cortes, pues hemos estado platicando aquí con nuestros invitados, con Zeny y con José Antonio, sobre este tema de la innovación pospandemia en la industria inmobiliaria. Y continuamos, si gustas. José Antonio, tú ibas a comentar algo sobre las preguntas anteriores. ¿Cómo ves la industria antes y después?
Como comentó Zeny, sí han estado incrementando los costos, y también se han utilizado o fraccionado terrenos que no nos esperábamos, pero sí es bueno pues invertir. Digo, aquí por ejemplo, un cálculo que les hago a los clientes en un crédito bancario, por cada millón, o perdón, por cada 100,000 pesos que te presta el banco, son 1,000 pesos de mensualidad. Es un como una base. Si te presta 700,000 pesos, tú vas a pagar aproximadamente 7,000 pesos. Entonces, sí puede variar por la tasa, por el CAT, pero siempre nos tenemos que ir ahorita en ese rango. Si es 1,000,000, vas a pagar 10,000 pesos. Si son 1,200,000, 12,000 pesos. Y aquí lo que le sugerimos a los clientes, que de su salario, por lo menos tienen que invertir el 40% en bienes raíces, que estén comprando una casa. Si tú ganas, por ejemplo, 15,000 pesos al mes, el 40%, 15,000 por el 40%, son 6,000 pesos. Entonces tienes que buscar una vivienda que cueste 600,000 pesos para que pagues 6,000 pesos. Y es bueno hacerlo, aunque está ahorita muy alejado, pero todas las zonas se van a ir pues juntando en su momento, y tal vez esta propiedad de 600,000 en 3 años ya cueste 900,000 pesos. Entonces todo el dinero que tú estás pues pagando por tu vivienda y estás viviendo, pues lo vas a poder vender en 900,000 pesos en 3 años o un poquito menos, dependiendo pues la oferta y la demanda. Pero sí es algo bueno en hacerlo, que muchas veces lo que queremos los jóvenes es un carro. Entonces, si vas a pagar una mensualidad de un carro, pues mejor paga la mensualidad de una casa y vete a vivir, o réntala con tu amigo o con tu familiar, con lo que sea, y estás ganando e incrementando tu patrimonio.
Okay. Doctor.
Sí, no, en efecto. A mí me hizo mucho ruido desde hace rato, y me siempre soy medio aferrado a los temas, de la educación. Yo creo que es parte de, ¿no? Es parte de estar educado desde temprana edad, que no estamos educados, ¿sí? Sino hasta cuando ya nos llega el agua a los aparejos, ¿no? De que ya tengo que comprar una vivienda, cuando ya estoy en una edad, a lo mejor quiero hacer cosas que pude haber hecho antes, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces, y además porque no tenemos esa cultura de hacer estos proyectos financieros, porque al final es un proyecto, no analizamos, como que no planeamos y vivimos el aquí y el ahora, ¿sí? Y no hacemos un plan y no alcanzamos a ver estos beneficios, ¿no? Y que los tenemos aquí, a la vuelta, ¿verdad? Pues no, muy interesante esto. Yo creo que nos podemos ver en 3 meses, cada 8 días, ¿no? Porque creo que se nos está yendo la
sí,
hora.
Sí, se nos está yendo el tiempo.
Pero bueno,
tenemos otras preguntas, ¿no? O sea, ¿creen que ustedes consideran que Vallarta exclusivamente seguirá teniendo este incremento en cuanto a vivienda vertical? ¿Y seguiremos viendo que los extranjeros están llegando, compran para poderlos poner esos departamentos en renta a través de plataformas como Airbnb, ¿sí? ¿Ustedes consideran que así continuaremos en los siguientes años?
Adelante.
José Antonio.
Otra vez, quisiera tener mi bolita de cristal.
Sí.
Yo siento que los extranjeros se están quedando mucho en Vallarta, ya no los están usando tanto para rentar. Siento que muchos se vienen sus 6 meses que es de invierno, pero ya hay otros que se están quedando, o sea, ya no se quieren ir, o sea, ya no quieren venir 6 meses, ya quieren vivir el año aquí en Vallarta.
Los jubilados, ¿no?
Sí, los jubilados, por ejemplo, todo lo que es bucerías, mucho canadiense. Y yo soy pues de bucerías, y el desarrollo que se está viendo en construcción también está mejorando, porque pues ya hay más restaurantes, o sea, ya está llegando más turismo, o sea, sí nos beneficia a los locales, pero los locales que quieren trabajar, porque si tú vendes artesanías, pues obviamente te va a dar muy bien, porque los canadienses pues quieren eso, o sea, quieren lo mexicano, las tradiciones. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad de tener el turismo internacional.
Sunny.
Yo creo que el destino de playa siempre es muy atractivo, y nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de vivir en este puerto hermoso, que yo creo que tuvo su boom a raíz de en su momento Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y pudimos habernos quedado como el pueblito pesquero que éramos por siempre si no hubiera sido probablemente por eso, no lo sé, es imposible saberlo, pero creo yo que eso fue un detonante muy importante. Sin embargo, se ha ido derramando y ahora lo vemos en San Pancho, lo vemos en Sayulita, donde encuentras propiedades más caras que ni en mismo Vallarta. Y Nayarit sabe que el crecimiento va para allá, no de balde el nombre de nuevo Nayarit cambió, no, sí, no, sí, no, sí, nomás claro. Fue de pura onda, ¿eh? No, nomás
no,
fue
no
de
fue
pura
berrinche.
Onda. ¿Saben? Y aprovecharon el momento en que va hacia allá el crecimiento. Yo sé que acabo de cerrar una venta el viernes pasado en La Peñita y me impresionó ver la cantidad de extranjeros viviendo allá, que se empiezan a mover porque la calidad de vida no está tan saturado todavía, pero lo va a estar en su momento. Y los precios son un poquito más accesibles todavía, pero van a subir porque la gente se está yendo a buscar dónde puede acceder a tener una propiedad cerca de la playa con los recursos con los que cuentan, ¿no? Los Ayala, Rincón de Guayabitos, La Peñita, Monteón, toda esa zona.
San Pancho.
San Pancho ya es impagable, Sayulita sí. Ya es impagable, pero el movimiento sigue hacia allá, sigue hacia el norte, y probablemente en algún momento nos juntemos con Sinaloa. Y hacia el sur de Jalisco, tenemos extraordinarias playas todo el sur de Jalisco, hermosas. Digo, mucha piedra, pero el agua es azul, que no le pide nada al Caribe. Y hay mucha oportunidad todavía en la costa de Cabo Corrientes, Tomatlán. Y con el proyecto del aeropuerto de Chalacatepec, si se llega alguna vez a concluir.
Esperemos.
Yo creo
sea
que eso
boom.
Va a generar todavía más crecimiento para aquella zona. Yo no creo que se quede nada más en Vallarta. Y lo hemos visto, se ha estado empezando a derramar hacia los lados. Y pues bueno, es bueno para los locales, francamente. Creo yo que genera empleo, genera movimiento, genera recursos, genera muchas cosas. Digo, en su justa medida, es bueno.
Sí, definitivamente no fue un capricho el cambiarle el nombre. Sí, estamos viendo cómo está creciendo. Vemos lo que está impulsando, que considero yo que ha sido un buen impulsor el que estén terminando la carretera.
Claro.
Sí, para el desarrollo, ¿no? De estas zonas. Es bueno para el local porque va a tener trabajo, va a tener una aceptación, pero volvemos al caso, doctor Becerra, educación.
Claro.
Necesitamos tener esa parte, ¿no?
Sí.
Tener educación para adquirir, para ver a futuro, para comprar y saber que no le estoy perdiendo, que estoy, al contrario, esto, lo que invierta hoy se va a ver reflejado con un beneficio a futuro, ¿sí? Sea donde sea, sea Nayarit, sea Sinaloa, sea para acá, para Tomatlán, para el sur, donde sea, pero tenemos que tener educación. y yo creo, considero, salvo la mejor opinión de ustedes, porque ustedes son los asesores, que no va a pasar mucho tiempo antes de que realmente el aeropuerto en Chalacatepec se dé. Sí, o sea, creo que después de la carretera, después de que ya la carretera esté abierta, definitivamente tienen que hacer esa obra que se tiene anunciando desde hace muchos años y que beneficiaría a la población del sur del estado, y sería un potencial, un desarrollo fuertísimo, ¿no? Para todos los locales.
Y además tenemos esa belleza que tenemos la sierra y el mar, que muy pocos lugares tienen, ¿no?
Así es, sí, bien dice, hace un momento decías, ese sabor a pueblo, a pueblito mágico, a ese pueblito típico, ¿no? Y bueno, Vallarta, todos los vallartenses decimos, o los patas salada, decimos, como Vallarta no hay dos, ¿sí? Pues muchas gracias, yo sé que esto nos da para mucho tiempo más, no será la última vez que los invitamos, ¿sí? Pero bueno, pues tenemos que despedirnos. Desgraciadamente esta hora se nos fue volando, doctor Manuel.
Sí. Y muchos temas en el aire, ¿no? La preocupación ante todo este crecimiento. Y esperemos que los que vendan artesanías o los que vendan tacos, pues seamos los locales y no venga a un italiano vendiéndome artesanías o a algunos, como ha sucedido para Cancún, ¿no? Que Argentina. No son los mexicanos los que están en esos locales, sino ellos son ya los empleados de los extranjeros que están vendiendo los tacos.
Somos tan ricos y tan abundantes que para todos hay, doctor.
Hijo, esperemos. Y aquí no nos lleve eso, ¿no? Sí, muchas gracias.
Muchas gracias por su participación. Agradecemos a Jorge Cue, que estuvo con nosotros hoy en los controles técnicos. Esta es una producción de Jorge José Chepe Gómez, y todos bajo la coordinación de Karina Macías y la dirección de la licenciada Susana Carreño. Los esperamos el próximo lunes 12 de diciembre, día de nuestra morenita, ¿sí? Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias al público.
Gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.